Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Mi misión allí en Angola, en Lobito, que es a donde voy, va a ser colaborar junto con todos los proyectos que tiene mi SEBI y las hijas de la caridad en algunas escuelas, como por ejemplo tiene una escuela de 3 a 6 años. Aunque soy de profesión enfermera, voy a darme a donde haga falta y para lo que haga falta.
Celebramos este domingo el DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones, y desde Tierras de Misión, Nazaret, joven malagueña perchelera, se nos va a la misión. Ahí nos lo contaba. Quédate aquí, que vamos a conocerla un poco mejor dentro de unos minutos. Muy buenas tardes de este viernes 20 de octubre, cuando son las 13:38 de la tarde. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla, Encarni Llamas. Bienvenidos a su espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
La semana pasada hablábamos de Málaga como ciudad acogedora y seguimos hoy en la misma línea. Mañana se celebra el encuentro de inicio de curso de los profesores de religión de Málaga y en él van a profundizar sobre cómo ser influencers, un tema muy actual. ¿No es así? Muy buenas tardes, Carmen Velasco, delegada de enseñanza.
Encarni, buenas tardes. Pues hija, ¿qué quieres que te diga? El tema de ser influencer, no sé si se dice así, y de poder manejar el tema de las redes sociales en el escenario de la docencia, es fundamental para los profesores, para todos. También para los profesores de Rally, que son los que van a participar en el encuentro de inicio de curso. Tenemos la suerte de contar con Laura Martínez Otón, que es periodista, que es comunicadora, que como ella dice, es gracias a eso es esposa y madre de familia, y que conoce la realidad por su profesión y por su estudio, porque ha trabajado más de 20 años en los medios audiovisuales. Nuestros alumnos tienen y están en las redes sociales, tienen y están en la realidad digital, y nosotros tenemos que ser capaces de estar y de saber cómo y por qué, y sobre todo ayudarle a nuestros alumnos a que ellos sepan el cómo y el por qué. Va a ser un encuentro magnífico. Muchas gracias.
Pues muy buen trabajo a nuestros apañados influencers.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Pues volvemos con Nazaret. Nazaret es una joven impresionante. Así se presenta y nos cuenta a ella lo que la movió a dejarlo todo y a ponerse en camino hacia los más necesitados.
Hola, buenas, yo soy Nazaret, tengo 22 años y pues me voy a ir de misión dentro de poco a Angola. Pues durante toda mi vida la misión ha estado presente, siempre se ha hablado de los misioneros y hemos tenido mucho contacto con ellos desde la Iglesia del Carmen, los claretianos y pues mi familia. Todo esto me ha llevado a conocer la labor fundamental y generosa que realizan y por tanto el ponerme en camino hacia la misión ha sido para mí algo natural, una certeza que sabía que iba a ocurrir y que desde muy pequeña he sabido que iba a acabar yéndome de misión en algún momento.
Una misión concreta, con rostros concretos, un corazón el suyo ardiente y unos pies en camino, como dice el lema del DOMUN que celebramos el domingo que viene.
Mi misión allí en Angola, en Lobito, que es a donde voy, va a ser colaborar junto con todos los proyectos que tiene mi SEBI y las hijas de la caridad en algunas escuelas, como por ejemplo tiene una escuela de 3 a 6 años, luego también tiene un centro de jóvenes. Tienen también un dispensario y una pequeña residencia de ancianos, entre otras muchas cosas. Sin embargo, yo, aunque soy de profesión enfermera, voy a darme a donde haga falta y para lo que haga falta.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Nos vamos ahora a Churriana. El señor obispo, acompañado de los miembros del Consejo Diocesano de Cáritas, ha bendecido e inaugurado la reforma y las nuevas instalaciones de la Casa de Acogida para Enfermos de SIDA Colichet. Tras más de un intenso año de remodelación, este centro de Cáritas por fin se ha convertido en un espacio funcional y adaptado a la realidad de los acogidos, brindando nuevas oportunidades y aportando mayor dignidad al cuidado de estas personas que llevan ofreciendo desde hace más de 3 décadas. Así se expresaba don Jesús Catalá el día de la bendición.
Hay mucha gente detrás de una gran obra, una obra de amor, una obra preciosa. Y tenemos también que dar gracias, no solamente a las personas, por supuesto, pero que el Señor nos ha permitido hacer esta rehabilitación que quiere ser como expresión de más cariño todavía, si cabe. Es difícil, ¿eh? Pero todos voluntarios, personas que pasáis por esta casa, habéis pasado, habéis dado lo mejor de vuestro tiempo. Eso forma parte de un ramillete de flor, de flores preciosas que ofrecemos hoy al Señor. Y lo que queremos es seguir respondiendo a la llamada del Señor que nos dice que sigamos cuidando a nuestros hermanos, a los más necesitados, a los más enfermos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y con esta marcha de la salud, les cuento que el nuevo presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín, se estrena hoy en este programa. Ya está ante los micrófonos él y el delegado de medios de comunicación de la Diócesis de Málaga, Rafael Pérez. Vuestra es la palabra en esta puntada sin hilo.
José Carlos Garín Valle, presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. ¿Contento?
Sí, contento, claro. ¿Por qué? Hombre, porque siempre que te pones alguna meta, pues conseguirla siempre es muy agradable. No es que en mi vida tuviera nunca esa meta de entrada, pero es verdad que conforme ha ido pasando el tiempo y me he ido encontrando en el camino y en la situación, pues cada vez más se me ha ido haciendo patente que esa era una opción y una posibilidad para mi vida.
Sí. Hay cofrades que cuando se ponen el traje chaqueta, a algunos se les nota que le queda ni pintado y a algunos que parece que les cuesta más trabajillo llevar el traje chaqueta. ¿Cómo te queda el traje de en este momento? Entiendo que con el paso del tiempo será diferente de presidente de la agrupación.
Bien, yo también creo que bien, es decir, soy consciente de dónde estoy, de lo que represento sobre todo, y cuando tú representas una institución con toda esta historia, con todo lo que hay detrás, con toda la gente que ha contribuido, el perfil que uno pueda tener en algunas cosas se queda muy superado y tienes que hacer un esfuerzo que poco a poco se va haciendo un poco más habitual. Pero claro, yo en mi vida laboral jamás tuve que utilizar chaqueta y corbata, y es verdad que desde que soy cofrade me la pongo con mucha frecuencia.
Tu vida laboral era pediatría, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, eras pediatra. 40 años haciendo pediatría.
¿En qué se parece la medicina a las cofradías?
Bueno, a que tratas con personas siempre, es decir, al final todos son personas, es decir, que por muchas vueltas que le dé, por mucho que lo quieras revestir, si tú no descubres que la relación esté donde esté, es de personas con personas, pues al final todo es lo mismo, es decir, gestionar unos grupos, trabajar en un sitio, estar siempre al final la persona, lo que está al fondo de todo y lo que hace que nuestra vida sea, yo creo que muy parecida en según el ambiente que estés.
La salud de la agrupación de cofradías, ¿qué tal?
¿Te refieres a la económica?
No, a lo espiritual, por ejemplo.
Espiritual. Hombre, la agrupación de cofradías a nivel, te hablo más de lo personal, uh-huh. Porque es verdad que la agrupación de cofradías como función de velar por la espiritualidad de las cofradías no la tiene tanto, ¿no? Pero a nivel personal sí te diría que por mucho que algunas veces parece interesante el decir que la agrupación durante este proceso electoral estaba dividida, estaba fraccionada, estaba partida y otra vez lo mismo, no era cierto, lo sabíamos perfectamente los que estábamos dentro y el resultado final yo creo que ha sido bastante evidente. Hay muy buen ambiente, en general el día de la elección el ambiente era bastante festivo, el nuevo sistema electoral ha favorecido también en gran medida que eso ocurra así y bueno, ya había un ambiente de broma, y creo que el resultado final de 40 votos que se pudieron emitir, 34 cofradías me apoyen y 6, bueno, pues se abstengan, lo cual, bueno, yo no lo entiendo ni mucho menos como una ruptura, ni al revés, lo entiendo como una invitación a que más pronto que tarde consiga traerlas y puedan verme a mí como una persona capaz.
Si, digamos, la agrupación de cofradías ha cumplido 100 años, tú digamos que eres el primer presidente en el segundo siglo que arranca y que estrena. Si tuviéramos que compararlo con la vida de un ser humano, entiendo que no está en pañales la agrupación de cofradías, no sé si es adolescente, si es joven, si es madura, si ya está envejecida.
Es que ha pasado por muchas etapas. La agrupación de cofradías se ha tenido que reinventar con frecuencia porque no ha sido una etapa absolutamente homogénea, ¿no? Ten en cuenta que desde que nace en el año 21, pues tiene un crecimiento razonable en los años 20 hasta que llegan los sucesos del año 31, posteriormente el 36, y la reinvención, el renacimiento, por eso digo que son etapas diferentes, que se produce después de en la posguerra, ya en los años 50. Después en una etapa, bueno, pues también reconocida, reconocible incluso por los historiadores, y nos acercamos a los años 70, en el que empieza a verse una agrupación envejecida, que le empiezan a las costuras empiezan a romper, que y ahí vuelve a aparecer otra nueva reinvención, un nuevo renacimiento en los años 80, sobre todo en los años 80 con la aparición de las nuevas cofradías. Después hemos tenido una etapa de crecimiento, vivimos en una sociedad que cada vez nos cuestiona más que no seamos incoherentes, y eso sí nos puede llevar a que nos tengamos en algún momento que reinventar o volver a renacer. Pero yo estoy muy convencido de esa capacidad que tenemos todos, porque al fin y al cabo creo que el mundo de las cofradías está inspirado por Dios, entonces no creo que nos vaya a haber traído hasta aquí para dejarnos caer, así que estoy seguro que habrá etapas en las que siempre estaremos intentando rejuvenecerla.
En principio tienes 4 años por delante, ¿cuál es tu reto primero?
Mi reto primero es cada vez poner en mayor valor la unidad de las cofradías. Las cofradías, por individualmente, no tienen, en mi opinión, no tienen ningún tipo de recorrido. Hoy, a nivel práctico, ya me llevo relaciones con las instituciones quieren relacionarse con una institución también, no quieren hacerlo a nivel particular con cofradías. Luego, todo lo que nos lleve a la unión, que son muchísimas más cosas que las que nos desunen, será muy importante. Para mí eso es básico, la unidad de las cofradías en torno a la agrupación, que es una creación de 100 años, pero que está tan viva como el primer día.
Muchas gracias, José Carlos Garín Valle, presidente de la agrupación de cofradías de Málaga.
Pues gracias a vosotros.
A por todos los años que quedan por vivir.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Arranca un nuevo curso y la Tenencia de Alcaldía de Boquetillo ofrece formación para el empleo.
El programa ofrece cursos de inglés, español para extranjeros, formación básica o competencias personales y digitales para el empleo.
Infórmate en fuengirola.portalemp.com.
Estas actuaciones están cofinanciadas al 80% por el FEDER, Ayuntamiento de Fuengirola.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
Disfruta ya de los 15 días de oro del pescadito frito en Los Mellizos. Del 13 al 29 de octubre te traemos una experiencia de calidad al más puro estilo malagueño. Más de 20 variedades por solo 7,80 la ración. Colaboran Mau, Coca-Cola y Barbadillo. Los Mellizos, tradición y calidad a precio popular.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos adelante. Muchos de ustedes nos preguntan si este año nos salen la información de los cursos de extensión, como así se llaman, los que ofrece el Centro Superior de Estudios Teológicos para profundizar en un tema concreto. Pues les cuento que ya está en la calle el primero de ellos, que tiene como título Las raíces judías del cristianismo y el diálogo judeocristiano, y se va a desarrollar desde el 6 de noviembre al 21 de diciembre, de 7 a 9 menos cuarto de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Teológico, en calle Abadía de Santa Ana número 4, y también se va a poder hacer de forma online. Este curso está destinado a los alumnos de los centros teológicos, a los sacerdotes y seminaristas, los alumnos de la Escuela de Teología, en fin, a todo aquel que esté interesado en este diálogo ecuménico interreligioso en nuestra diócesis. El objetivo, pues, es muy curioso, muy interesante, profundizar en las raíces judías del cristianismo. Y para matricularse, ¿qué tienen que hacer? Pues escribir un email a info@cset.edu.es y pedir el documento. Solo les adelanto que el curso concluye con una visita a la sinagoga de Málaga, acompañados por el rabino Aarón Levy, y que toda la información la tienen en diocesismálaga.es. Así que anímense a matricularse. Y por otro lado, les traigo otra invitación formativa. Escuchen.
Pues mira, llevo mucho tiempo dando conferencias sobre ciencia y Dios, y una de las realidades con las que me he dado cuenta es que muchos, y sobre todo jóvenes, abandonan la práctica religiosa porque piensan que hay un conflicto entre la ciencia y Dios, entre la religión y Dios. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias científicas de que Dios creador existe, con lo cual es no solo un mito, sino que parece un mito interesado, y además es un mito extemporáneo, ¿sabes? Es justo lo contrario. Entonces esa es una de las razones, es que me he dado cuenta que la juventud, muchos jóvenes se alejan por una falsa creencia de que Dios y ciencia están enfrentados.
Pues escuchaban al presidente de la EWTN España, José Carlos González Hurtado, quien viene la semana que viene, el próximo jueves 26 de octubre a las 7:30 de la tarde, a presentar su obra Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. El acto tendrá lugar en la Casa Hermandad de la Cofradía del Santo Sepulcro y nada, pues ahí queda la invitación para la presentación de un libro que él nos dice que es para todos los públicos. Ahora llegó el momento de retomar nuestro camino hacia la Casa de Piedra, de la mano de Beatriz Lafuente y Miguel Gamero. Muy buenas tardes, Beatriz. A ver qué nos contáis hoy.
Así es, Encarni. Muy buenas tardes. Aquí estoy de nuevo con Miguel Ángel Gamero, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, para que nos cuente más detalles de cómo era esta construcción. Cuéntanos, Miguel Ángel.
Pues hablamos de arte en piedra. Es decir, no una construcción al uso como todos conocemos, ¿no? Que se hace una cimentación y luego se van poniendo o aparejos, sillares y se construye un edificio. Sino esto es todo lo contrario. Es decir, podríamos hablar de una arquitectura vinculada profundamente a la roca madre y a las cuevas. Y esto tiene un interés, creo que importantísimo, ¿no? Y en los temas decorativos que hablaba, pues hay varios elementos que nos indican que, por supuesto, tuvo un origen cristiano, ¿no? Curiosamente aparece el pez famoso de los cristianos, como en Vega del Mar en el Batisterio, pero esta vez el pez se encuentra tallado de forma vertical y no por incisión, sino tiene mucho volumen, y sobre un fuste o una columna, ¿no? Que podía ser una pila bautismal donde está este pez, aunque no se sabe, ¿no? Y también una cenefa con motivos vegetales que nos hablan también de este pues eremitorio cristiano, ¿no? Y en el interior aparece también una zona huecada que tiene pues forma de cáliz. Sabéis que un objeto fundamental para la liturgia, para la Eucaristía, ¿no? Y entonces todo esto nos indica el origen de este lugar. Y sabemos que hasta el 18-19 no se usa como lagar, porque hay una decoración muy posterior, también esculpida en la piedra, en el interior de esa pileta, donde está el pez y la cardina, ¿no? Con motivos arquitectónicos y una inscripción que no sabemos quién es, pone Diego del Río 1860, ¿no? Y en el catastro de Ensenada aparece denominada ese lugar como la casa del cura. Fíjate. Curiosamente, ¿no? Entonces es un lugar que realmente tiene gran interés y está por investigar profundamente.
Qué interesante ese espacio de piedra. La semana que viene más, aquí os espero. Y a un minutito de terminar, una última invitación, que la agenda diocesana no para. Este fin de semana tiene lugar la próxima sesión de la Escuela de Acompañantes propuesta por la Acción Católica General en Málaga. El hilo conductor de este año será Llamados a Acompañar y estará dirigida por Antonio Muñoz Varo. Esta Escuela de Iniciación de Acompañantes tiene lugar en la Casa de Espiritualidad Villa Nazaret de las Hermanas Nazarenas los días 21 y 22 de octubre. Y para más información, el teléfono 659-10-68-57. Y así, pues con ganas de seguir todos adelante, nos despedimos. Se acabó, son ya casi la hora. Gracias por estar ahí. Un espejo más. Gracias a nuestro editor Enrique. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora en el Mediodía Cope. Muy buenas tardes. Sin your blood, underneath.